Mientras usted ubica en su Biblia el pasaje que nos indicó Esteban, aprovecho para saludarle y animarle a que siga con nosotros en el estudio de este apasionante Evangelio de Juan. Estas palabras en el capítulo 16 deben ser comprendidas con el trasfondo cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena. Él les había dicho cuando participaban de la cena del Señor que Él no tomaría del fruto de la vid hasta que no lo bebiera nuevamente en el reino. Luego de la cena, Él lavó sus pies, dándoles ejemplo de lo que es el ministerio, de lo que es ser un siervo. Luego allí en ese lugar, Él les habló de una hermosa relación que ellos tendrían con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Él les dijo que se iría, pero habría de regresar, que Él se iba ahora al Padre. Luego ellos dejaron allí ese lugar. La cruz está frente a Jesús. A estas alturas Él lo sabía muy bien. Ellos no estaban seguros, pero Él se da cuenta de que esta sería su última oportunidad para hablar con ellos de las cosas que había en su corazón. En el capítulo 15, en algún lugar entre la cena y el jardín de Getsemaní, tal vez iban caminando, y allí fue que Jesús habla con sus discípulos y les declara que Él es la vid, la verdadera, el Padre, el labrador, y que el propósito de Dios para sus vidas era que ellos produjeran fruto. Y ese fruto que Dios está buscando, estimado oyente, es el amor. Él quiere que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y es puesto el énfasis en producir fruto, manifestar ese amor unos por otros. En el capítulo 16 dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, diciéndoles las cosas que les sucederán. ¿Cuándo? Cuando vayáis al mundo. Y allí ellos les perseguirán, no los recibirán. Si ustedes del mundo, entonces sí, lo recibirán y lo aceptarán, pero ustedes no son del mundo. Les digo esto, dijo Jesús, para que no tropiecen cuando no sean recibidos por el mundo. Es interesante cómo de alguna forma en nuestras mentes somos idealistas y tendemos a pensar que si una persona vive una vida honesta, recta, todos la respetarán y apreciarán. Pero si usted alguna vez leyó de las molestias que estas personas tuvieron que atravesar para tener dinero, y son suficientemente honestos para devolverlo, de cómo ellos reciben insultos, amenazas, muchos de ellos tienen que mudarse de vecindario. Sus vecinos están totalmente molestos con ellos por su honestidad. Los acosan, los llaman tontos y los molestan por su honestidad. Y así Jesús dijo: miren, les voy a decir esto antes de que les suceda, para que no se sientan ofendidos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto fue así, por ejemplo, con el apóstol Pablo, cuando él era un fervoroso fariseo. Estaban apedreando a Esteban y Pablo dijo: yo consiento en su muerte. Pablo sostenía las capas de aquellos que lanzaban las piedras, estimulándolos sin duda. Cuando apedreaban a Esteban, recuerda, para matarlo. Declarando el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, dice que una parte de su celo hacia Dios era perseguir a la iglesia. Él pensaba que hacía un servicio a Dios. El versículo 3 de Juan 16 nos dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es interesante que estas personas que estaban tan impregnadas en las tradiciones de la religión hebrea, Jesús dice de ellos: ellos realmente no conocen al Padre. Yo creo que es posible impregnarse tanto en las tradiciones del cristianismo que usted realmente no conozca al Hijo. Usted conoce todas las tradiciones. Usted conoce todas las tradiciones de la iglesia. Está al corriente de ellas. Pero es posible ser muy religioso en un sentido cristiano, como en la asistencia a la iglesia y demás, ser muy religioso, pero realmente no conocer a Jesús de manera verdadera e íntima. Debemos cuidarnos de eso, de no aferrarnos a la religiosidad, sino aferrarnos a Jesucristo, en la relación personal con Él. Y muchas veces volverse religioso es una barrera para esa relación. O que Dios nos mantenga realmente con una mente abierta, no rígidos en un sistema religioso, y Dios impida que alguna vez nos deleguemos a un sistema religioso y perdamos la verdadera relación con Jesús. Jesús dijo, ellos harán estas cosas pensando que es un servicio para Dios. ¿Cuándo? Cuando los maten. Pero es debido a que ellos realmente no conocen al Padre ni al Hijo. El versículo 4 leemos, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. En otras palabras, yo estaba allí para protegerlos. Yo estaba allí para recibir sus bofetadas y contestar sus acusaciones, y no se los había dicho antes porque me tenían a mí con ustedes. Pero ahora tengo que irme. Estarán por su cuenta. Ahora los perseguirán por mi causa, por las cosas que ustedes harán en mi nombre. Y realmente al leer el libro de los Hechos, descubrimos que esto sucedió. Ellos fueron perseguidos por el nombre de Jesucristo, por su ministerio en el nombre de Jesucristo. El versículo 5 leemos, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Él va al Padre. Y Jesús le dice a sus discípulos, en el capítulo 14, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Pero note, estimado oyente, que Felipe no dijo, ¿a dónde vas? Él solo dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Ninguno de ellos preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús continuó diciendo, me iré. Pero ellos no preguntaron, ¿a dónde vas? Y él dijo, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En otras palabras, yo he dicho que me iré y ustedes sienten pena, pero no han preguntado a dónde vas. Si ellos hubieran preguntado, ¿a dónde vas? Y ellos sabían que él iba al Padre, por supuesto, es revelado aquí en el capítulo 16, entonces no estarían tristes por él. De hecho, ellos se hubieran regocijado por él, a pesar de seguir probablemente tristes por ellos mismos. En el versículo 7 leemos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Jesús tomó un cuerpo humano, necesariamente Él lo tomó con ciertas limitaciones que tiene el cuerpo humano. Una de las limitaciones que tiene el cuerpo humano es la locación. Su cuerpo puede estar solamente en un lugar a la vez. Esto para nosotros a veces es frustrante, ¿verdad? Hay veces en que uno desearía que nuestro cuerpo pudiera estar en dos o tres lugares al mismo tiempo. Pero mientras esté en este cuerpo, eso es imposible. Hay veces en que mi cuerpo está en un lugar y mi mente anda por otro, pero el cuerpo está limitado a un lugar. Ellos pronto habrán de ser dispersados. Ellos habrán de llevar el Evangelio al mundo. Y sería imposible para Jesús estar con todos ellos si Él aún estaba en ese cuerpo. Cuando Pablo se dirigía hacia Chipre, Éfeso y demás, si el Señor hubiera ido con Pablo, Él no hubiese podido estar con Pedro y Juan en Jerusalén. Así que por el hecho de que ellos ahora tuvieran que llevar el Evangelio, era necesario que Jesús los dejara y regresara al Padre, que regresara al estado espiritual, el cual estaba limitado por el cuerpo. De manera que Él enviará al Espíritu Santo, que podría estar con ellos donde sea que fueren, ya que Él no está limitado a un lugar. Jesús ahora en el Espíritu no está limitado a un lugar. Así que Él dijo a sus discípulos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta era. Pero es necesario de manera de estar con ustedes de esta forma, que me vaya para liberarme de las limitaciones de este cuerpo, de manera que, nuevamente, como Dios, Él pudiera estar en esa condición de omnipresente. Y así dijo, os lo enviaré a vosotros. Él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que aquí nuevamente tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús ahora amplía lo que Él dijo de cómo será el convencimiento del Espíritu. Para mí, este convencimiento es muy interesante porque no es como yo podría pensar acerca del Espíritu convenciendo al mundo de pecado. Cuando Él convence al mundo de pecado, yo pienso en todas las cosas horribles que el hombre hace. Pienso en los asesinatos, engaños, mentiras, todas esas cosas. Pero Jesús dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esto es una interesante declaración, porque vea usted, hay solo un pecado mortal, y ese pecado es el pecado de no creer en Jesucristo. A mí no me interesa, estimado oyente, lo que usted haya hecho. No es necesario que yo sepa lo que hizo usted. Yo sé esto, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia al hombre de todo pecado, no importa cuál sea ese pecado. Pero hay solo un pecado que realmente condena al hombre al estar de pie ante Dios, y es el pecado de no creer en Jesucristo. Si el Espíritu convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Jesús le decía a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No debido a que la persona sea un estafador, un ladrón, un adúltero, asesino, no, él es condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación. La luz llega al mundo, pero los hombres no quieren ir hacia la luz. Así que por lo que Dios le llevará a juicio es por su incredulidad en cuanto a la provisión que Él hizo para su salvación a través de Jesucristo. Él dará testimonio de esa justicia. Parecería para mí que el testimonio de justicia, para nosotros, podría decir, esta es la manera en que una persona debe andar. Usted debe caminar en amor, usted debe andar en la verdad, usted debe andar en misericordia, en honestidad y todas estas cosas, mostrándonos que ese es el camino correcto, la forma correcta en la relación que debemos tener unos con otros, testificando o convenciendo al mundo de justicia. Pero Jesús dijo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Otra interesante declaración. Lo que Jesús quiere decir con esto es que nosotros tenemos muchos estándares variables de justicia que los hombres han establecido. En algunas iglesias es inmoral que una mujer use maquillaje o se arregle. Es interesante, por ejemplo, para mí, que el conjunto de iglesias aquí en los Estados Unidos se opone a que el creyente beba bebidas alcohólicas. Yo personalmente comparto esto con las demás iglesias. Pero en Suecia, los cristianos no ven nada de malo en beber cerveza. Y cuando estuvimos en Suecia, nosotros fuimos invitados a comer con otros ministros y ellos siempre nos decían, ¿quiere una cerveza? Y a mí esto me chocaba. Pero algunos de ellos se impresionaban que mi esposa tomara café. Y decían, oh hermano, vamos a orar por usted. Así que hay distintos estándares de justicia que generalmente son culturales. Las costumbres de una sociedad particular y los estándares de justicia por los cuales los hombres determinan generalmente estándares de comparación. Cuando yo pienso en un estándar de justicia, miro alrededor y digo, ah, yo soy mejor que él, yo no haría eso. Y mirando la falta de otros, muchas veces puedo sentirme muy presumido y decir, Padre, gracias, porque no soy como otros hombres, porque yo no hago las cosas que ellos hacen. Pero Jesús dice, ustedes se equivocan cuando se comparan con los hombres. Porque a mí no me interesa cuán justo es usted o cuán justo soy yo, a menos que nuestra justicia exceda a la de los fariseos y escribas, no entraremos al reino de los cielos. En lo que hace a la piedad exterior y en lo que tiene que ver con la piedad conforme a la ley, ellos iban mucho más lejos de lo que alguna vez nosotros pudiésemos ir. Ellos vivían toda su vida intentando obedecer todos los puntos de la ley, interpretándola. El apóstol Pablo era capaz de testificar por su propia experiencia como fariseo. Y él dice, en lo que respecta a la justicia que es por la ley, soy intachable. Sin embargo, Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20, ¿recuerda? ¿No sabe usted que esto provocó una reacción en la mente de los discípulos? Ya lo hemos comentado, y por eso ellos dijeron, ¿de qué sirve? Bueno, vámonos a pescar. No hay forma en que podamos hacer eso. Yo renuncio. Si ustedes piensan que esto es difícil, Jesús finalizó su mensaje diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, no hay más nada que hablar. Esto ya es demasiado. Odio admitirlo, pero yo no soy perfecto. Si mi justicia debe exceder a la de los fariseos y escribas, si no puedo crear un estándar mirando a los hombres a mi alrededor, ¿dónde está el estándar de justicia que Dios aceptará? Si Él no aceptará ese estándar rígido de los escribas y fariseos, ¿cuál es el estándar que Él aceptará? Jesús dijo, el Espíritu convencerá al mundo de pecado por cuanto voy al Padre. Jesús, ascendiendo al cielo hacia el Padre, el Espíritu Santo da testimonio acerca de que esa es la justicia que Dios puede aceptar, la justicia que excede a la justicia de los escribas y fariseos, la justicia que el Padre aceptará. Si yo quiero que el Padre me acepte, estimado oyente, si quiero entrar en el reino de los cielos, bueno, debo entrar en la justicia de Jesucristo.